Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Pepita Marín, cofundadora de We Are Knitters. Hacemos un repaso por su carrera profesional, hablaremos sobre lana y cómo es el mundo de tejer y cómo es crear una empresa tecnológica dentro de este ecosistema tan tradicional. Hablaremos también de salud mental y de cómo es pasar el mundo tradicional al mundo digital y luego volverlo a pasar al mundo digital. Todo esto y mucho más, empezamos. Quiero dar la bienvenida a Pepita, Pepita fundadora de We Are Knitters, cofundadora, no nos olvidemos de la otra parte. Encantada de tenerte aquí en Hablando con Líderes de Novicap.
No, encantada, Ara, de que me hayas invitado, de volver a hablar contigo y con muchas ganas.
Estoy muy emocionada de esta entrevista porque me gusta mucho lo que hacéis, cómo lo habéis hecho. Y lo comentábamos antes en la previa, que yo no tejo, pero sí que coso, entonces entiendo un poquito y me gusta mucho todo este mundo y cómo poquito a poco le vamos poniendo un poquito de tecnología a algo que parece muy, muy tradicional. Y en algún momento tejeremos, ¿eh? No vayamos
por eso,
a dejarlo de lado. Sí,
todo
ahí
se
hay temporary, todo se andará. Siempre que empiezo las entrevistas, y no sé si has tenido oportunidad de escuchar alguna, las empiezo creo que igual, ¿eh? Si alguna no lo he hecho, ha sido por enajenación mental, y es preguntaros quiénes sois, ¿no? Que es una pregunta un poco trascendental, ¿no? ¿Quién soy y qué hago aquí? Así que me gustaría que nos contases quién es Pepita y por qué estás aquí hoy hablando con nosotros.
Bueno, pues vaya a preguntar así para empezar, pero es verdad que siempre las haces. No, yo estoy aquí porque, bueno, soy Pepita Marín, soy de Madrid, tengo ahora 35 años y estoy aquí porque soy emprendedora. Empecé, que es lo que más yo creo que me define. He tenido la suerte de emprender muy joven, a los 23 años, y justamente mi primer negocio, y tuve la suerte de que fuera bien. Lo hice junto a un compañero de Price, Alberto Bravo, y pues eso, soy cofundadora y CEO actualmente de We Are Knitters, que es una marca digital que la misión era justamente traer a gente como tú, ahora jóvenes, la pasión por tejer, que estaba completamente denostado y estaba, digamos, pasado de moda. Entonces ha sido una travesía muy larga, ya de más de 12 años, en la que, bueno, pues hemos tenido de todo, que ahora contaré, pero bueno, sin duda una historia de éxito y muy contenta por ello. Y además, bueno, pues soy madre de un niño de 7 años y nada.
¿Le gusta tejer? ¿La habéis metido
sí,
en el mundo?
Sí, y bastante tarde, porque, bueno, hay niños que lo hacen más pronto, ahora está haciendo crochet. El otro día vino justamente a la tienda y estuvo 3 horas el niño ahí sentado haciendo crochet, que es un poquito más fácil que tejer.
Madres del mundo, a lo mejor esto es un recurso
total,
para mantenerles tranquilo.
Total.
Así como con briconsejo,
como briconsejo
de la entrevista, ¿no? Y mantenerles alejados de las pantallas,
de las
¿no? Que esto ya hablaremos de ese mundo más tradicional venido al siglo XXI. Quiero preguntarte, has comentado que conociste a tu compañero en Price, de esa etapa primera antes del emprendimiento. ¿Cómo fue esa etapa y cómo terminas decidiendo emprender? No sé si lo de emprender siempre fue una necesidad o algo que buscabais o surgió como puede surgir en otras ocasiones.
Pues fue una mezcla. Yo creo que es muy curioso porque va un poco en contra de todos los digamos
clichés
justamente. O sea, nosotros, que además que vendemos cosas, no éramos, vamos, yo no era la típica que estaba en el patio del colegio vendiendo caramelos y vendiendo entradas, como hay muchos emprendedores que ya se les veía venir, ¿no? En el patio
sí,
del
sí,
colegio
sí.
Y para nada, yo era más bien retraída, no era algo que me interesara ni emprender ni vender, ni lo tenía cerca en mi entorno. O sea, no era para nada algo que haya visto de pequeña ni nada. Pero en la carrera me acuerdo que no es como ahora, que no que hay mucha más cultura emprendedora y muchos gobiernos y colegios lo utilizan y demás.
Sí.
Para era una época, pues 2008, 2009, 2007, que bueno, pero un profesor nos lo comentó, ah, pues existe esta posibilidad, y era como muy remoto. Y yo pensé, bueno,
Como
pues
que
igual,
igual que ahora, ¿no?
sí, como muy remoto, era como, bueno. Y yo dije, mira, pues igual es una posibilidad, pero la idea mía en la cabeza era, bueno, pues cuando sea mayor, cuando tenga dinero, cuando tenga experiencia, cuando tenga una idea, porque claro, hay que tener la idea, el modelo de negocio y demás. Entonces fue una cosa que se me olvidó, acabé la carrera y me metí en auditoría financiera en Price. Era una época que era 2009, una super crisis aquí en España, tú te
Sí,
acordarás.
sí, sí. ¿Cómo no?
¿Cómo no?
Y
¿Cómo no?
imagínate la crisis en periodismo, o
En
sea,
periodismo,
no,
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 no.
no quiero ni, no, vamos,
Tú la conoces bien.
cualquier cosa que imaginéis, multiplicadlo.
Multiplicado por 8, pues efectivamente. Entonces ya era lo que tocaba, ¿no? Trabajar, te cogían en una multinacional además, pues, y yo dije, bueno, pues algo aprenderé y demás. Y a Alberto le conocí en el máster que nos regalaban, que hacíamos un máster además en
Sí.
los fines de semana. Le conocí y siempre lo contamos, que fue como una especie de flechazo porque nos sentamos el primer día juntos, o sea, de entre las 50 personas que había en la
Todos.
clase, el primer día nos sentamos juntos. Nos hicimos amigos, compañeros amigos. El día que montábamos We Are Knitters, que yo creo que es un dato interesante, no éramos íntimos amigos. Éramos amigos, nos conocíamos de compañeros, pero no era una relación de años, de confianza y demás, lo cual yo creo que ayudó mucho. Y entonces,
Había feeling de negocio,
sí,
no,
había
no a
feeling,
lo
sí,
mejor amistad.
¿no? Y amistad, empezaba a haber una amistad, ¿no? Pero bueno, pues la típica con un compañero, empezábamos pues a salir con otros y demás, compañeros y demás. Entonces, a los dos nos gustaba la moda, pero claro, emprender
Sí.
en moda era muy complicado. Y hablábamos de
Sí.
emprender, pero una vez más, como cuando seamos mayores, pues ya cuando hagamos nuestra carrera aquí en Price o a saber dónde. Y en aquel entonces yo siempre lo cuento, que había en Yodona una página de emprendedoras. Y ahí era donde yo empecé a ver, mientras estaba en Price, digo, oye, pues mira, es que hay chicas
Hay
que.
cositas, ¿no?
Hay cositas, hay chicas, de ahí la importancia también de los referentes, ¿no? Aunque no sean multinacionales, pero te ponían, pues, me parece que estaba la chica que montó Poet, había una chica que había montado una
Sí.
panadería, o sea, que eran historias de éxito dentro de aquí de España. Y entonces yo decía, Alberto, a ver, algo en la moda, tal, pero claro, en moda es dificilísimo, porque o es a precio. O bien había un modelo por aquel entonces que eran un poco, yo creo que mis referentes, que eran
Sí.
los de Privalia, que sí que era un modelo diferente en aquel entonces, ahora está más visto que tal, pero era. Entonces, bueno, pues empezamos a dar vueltas, no encontrábamos y de repente pues vimos, visitando a otra compañera, en el metro de Nueva York vimos a una chica tejiendo en el metro y era súper cool, lanas fosforitas, nada que ver con lo que
Sí, no.
nosotros teníamos aquí. Entonces,
No era la
yo,
abuelita tejiendo unos
exacto,
patucos para el
justo,
nieto de la vecina.
justo,
Sí,
con
sí.
la lana rancia y tal.
Sí, sí,
No,
sí,
no.
sí.
Entonces, claro, de repente nos llamó la atención y dijimos, oye, ¿y esto? ¿Esta chica que hace aquí tejiendo tan
Qué
cool?
chulo, ¿no?
Y lo probamos, pero no con la idea del negocio, sino para ver que vimos que estaba de moda. En aquel entonces, pues probábamos todo lo que estaba de moda. Nos encantó la experiencia. Dijimos, ay, pues vamos a ponerlo en Facebook, que de aquel entonces no había Instagram.
Ojo.
Y a partir de ahí dijimos, bueno, esto sí que puede ser una oportunidad de negocio real, ¿no? Porque era una tendencia ahí enorme. A nada que rascabas, veías que no solo era tejer, que era hacer cookies. Era como volver un poco a hacer cosas con las manos.
El do yourself, hazlo tú
Justo,
mismo, ¿no? Que
justo.
ahora es la normalidad, pero sí que es cierto que hace muchos años, si tú decías, y yo lo decía, yo coso, o sea,
Bueno,
hago
eras la
patronaje, me
rara.
gusta, era, pero está loca, esta señora es como una señora anciana de
Ah,
90 años que se
¿qué?
hace ropa porque ahora dices que coses y dices, oh, Dios mío,
Ya,
qué maravilla. Y yo, ya,
claro.
bueno, pues que llevo muchos años, ¿no? O sea,
Justo,
vale,
pues
sí.
era un poco eso, era la época que era una cosa muy rara,
Sí.
pero yo recuerdo pensar, esto va a llegar en algún momento a España, Europa, y combina muy bien con lo que nos gustaba, que era la moda, porque la idea era hacer algo muy pasado de moda, hacer hacerlo atractivo para los jóvenes, y eso se hace a través de la imagen, la fotografía, los modelos, o sea, sí, estaba muy, muy relacionado. Y entonces fue así, un poco.
¿Sabíais tejer cuando empezaste?
No, empezamos.
Esto es importante, ¿no? Una empresa de tejer. No sabía. Ahora habéis aprendido, ¿verdad?
Hemos aprendido, sí. Hombre, claro. No solo hemos aprendido, los primeros patrones los hicimos nosotros, los primeros vídeos, todavía hay vídeos en YouTube por ahí con mi iPhone antiguo, fueron los primeros videotutoriales con un iPhone. O sea, sí, tuvimos que aprender. Aprendimos en YouTube y nosotros enseñamos a la gente en YouTube a tejer. Entonces, cierra un poco el círculo, pero aprendimos todo en Google, ¿no? Pasamos horas y horas en Google aprendiendo patrones de tejer, aprendiendo cómo se teje, aprendiendo sobre lanas. Entonces, pero no es una pasión hecha negocio, no es que fuéramos, que eso lo piensa mucha gente, ¿no? Porque como es algo que es un hobby tan así, ¿no? Sí. Tan pasional, pues la gente piensa que dicen, pues mira, estos chicos que eran tejedores, pues no, para nada. De hecho, a día de hoy no tejemos en nuestro tiempo libre. Es decir, nosotros, y dicen, ay, la pasión, entonces ¿de dónde viene? Pues mira, la pasión viene, a mí me encanta la lana, me encantan los textiles.
Es que son preciosas, ¿eh? Mira, sí, yo no tejo, pero sí me encanta ver los tejidos, las lanas, el... Imaginar qué podrías hacer con eso, ¿no?
Sí, y luego enseñar a la gente a tejer, que es una terapia para mucha gente. Mucha gente nos escribe mensajes súper bonitos de, oye, me ha cambiado la vida. Bueno, tan así no, pero mucha gente ha ayudado a pasar depresiones. Entonces es muy bonito eso, ¿no? O sea, eso...
El hecho de que no vuestra pasión o vuestro hobby no sea precisamente el tejer, y que tampoco tengáis esa relación, ¿no?, directa del día a día, el convertir tu hobby en tu trabajo, que se habla mucho en el mundo del emprendimiento, también os ha ayudado a ir más lejos con vuestra empresa.
Pues yo creo que sí, Ara. Es muy difícil saber qué hubiera pasado.
Todo hubiese pasado, ¿no?
Pero es verdad que mucha gente nos dice, ah, no, pero no tejéis, y entonces la pasión y tal. Yo siempre digo, la pasión viene pues de montar una empresa, de que la gente teja, de la fotografía, de las lanas, el mundo del tejido, me encanta, ¿no? Y más la parte de moda. Al revés, nosotros, yo creo que si hubiésemos sido tejedores, ávidos tejedores, hubiésemos tenido alguna que otra decisión que hubiésemos hecho igual más con el corazón y menos con la cabeza, porque digamos que We Are Knitters es una empresa que es mucho de números, ¿no? O sea, los modelos se sacan o no en función de si se ha vendido uno parecido, en función de las ventas, en función de las modas que las trasladamos, ¿no? Y si hubiésemos sido, me encanta este punto, me encanta tal, igual hubiésemos sido menos fríos en estas decisiones. O sea, que la pasión puede venir en el día a día por muchas otras cosas que no es la propia actividad. Y de hecho yo creo que hay que tener cuidado con hacer de tu pasión un negocio, tu vida, porque puede llevar a equivocaciones.
Yo esto de hecho lo defiendo mucho. Si tienes un hobby, que siga siendo un hobby.
Siendo
¿no?
tu hobby.
Es lo que utilizas para despejarte, para huir de esa realidad o ese día a día. Si lo conviertes en algo más, deja de ser un hobby, ¿no? Tienes que buscar otro. Y buscar hobbies es muy difícil.
Es muy difícil, exacto.
Es muy difícil. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque claro, estáis en Nueva York, veis a una chica tejiendo, todo muy cool, muy hipster, porque era la época de los hipsters. Ahora no sé si están en peligro de extinción o siguen por ahí, no lo sé.
Todos
somos hipster, que podría ser otra opción. Sí. Pero claro, aquí en España no era una moda. No. Por tendencia, normalmente adoptamos cosas que están en Estados Unidos, como unos años más tarde. Pero claro, si te pones a mirar los datos fríamente en España, aquí no se teje. ¿Cómo te enfrentas primero a ese mundo, ¿no?
Aquí no se teje. Nosotros lo que hemos hecho durante muchos años sin saberlo era crear una necesidad. O sea, no era lo típico que te dicen todos los libros de emprendimiento. Busca una solución a un problema que ya existe, ¿no? Tienes que... El problema que ya existe...
No tenemos problema, no existe.
No existe, ¿no? Yo que voy a muchas cosas de emprendimiento, tal, les enseño a los chicos y demás, todos les vienen aprendido de que tienen que buscar una necesidad existente y suplirla, y encontrar ese problema, esa necesidad, y suplirla con su software o con lo que sea. Nosotros no, nosotros creábamos esa necesidad. Es decir, a ti, Ara, que no tejes, Nuestra misión era, a través de nuestras imágenes, de nuestra web, de nuestro, bueno, de nuestra comunicación, hacer que te entraran ganas de tejer y ya de paso pues venderte nuestro kit para principiantes con todo lo que necesitas para tejerte algo. Entonces es verdad que fue muy complicado al principio y empezamos en España porque somos españoles, que no es nuestro principal mercado, al revés, es el octavo, solo vendemos 4% de las ventas aquí, pero empezamos aquí. Todo era muy poco a poco, todo era, la palabra es cutre, los americanos dicen bootstrap, bootstrap, así que es empezar con tus propios medios. Empezamos con un, IKD nos dio un premio de 10.000 euros, que el club empresarial IKD, que ahora, cerrando el círculo, me acaban de hacer miembro del comité
de selección,
hacen muchas otras cosas, pero entre otras el premio de ICAD. Entonces nos dieron un premio compartido, 10.000 euros, y con esos 10.000 euros fueron a comprar la lana, porque la lana viene con nuestra marca. Entonces tú no puedes pedir tres ovillos a una productora. De hecho, empezamos en Perú porque aquí no nos daban las cantidades, aquí era muchísimo, no podíamos. Entonces empezamos en Perú y aún así todo ese dinero fue a comprar lana. Entonces el resto de la web la hicimos en Wix.com, las fotos eran mi primas hechas por Alberto Fatal, que ahora las vemos. Tenemos algunas colgadas en la ofi que se ven y que...
Dices, bueno, entonces, pero todos los inicios tienen su punto fuerte.
Y había mucho, mucho de mercadillo, que yo me acuerdo de mi madre diciendo, hija mía, tú que tienes una carrera y tal, ¿qué haces ahí vendiendo en mercadillos? Y yo, pues mamá, es que hay que empezar por algo, hay que empezar por... Y entonces estábamos ahí en mercadillos, en todo lo hacíamos. Y nosotros tuvimos una suerte, que yo siempre digo que... estuvimos en un mercadillo en Cibeles Fashion Week, se llamaba en aquel entonces, de jóvenes diseñadores, que nosotros no éramos diseñadores, pero bueno, éramos jóvenes y hacíamos algo que ver con la moda. Y estaba entre la sala de prensa y la pasarela, entonces ponían ahí varios puestecitos. Y tuvimos la gran suerte que efectivamente nuestro producto, nuestra idea, era muy noticiable. Entonces muchos periodistas y... Bueno, en la época no había influencers, pero bueno, muchas influencers se paraban.
Empezaban, ¿no?
Sí, empezaban.
Estaban en YouTube, no estaban en Instagram, estaban en YouTube.
Estaban en YouTube, tenían blogs y se paraban. Y entonces les hizo mucha gracia y empezamos a salir en medios. La historia de los dos auditores que se meten a una cosa un poco rara, la historia de algo muy antiguo, ponerlo de moda. Entonces tenía como muchas aristas que se podían, digamos, que comunicar, que nosotros no lo sabíamos en aquel entonces, pero empezamos a ver y entonces empezamos a salir en medios. Y así, y poco a poco, pero fue muy, 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 muy poco a poco al principio. O sea, no recuerdo abrir la web y al revés, cada pago con tarjeta lo celebrábamos. O sea, era... Era una fiesta, entonces fue muy poco a poco y todo muy casero y muy... pues al principio estaba en la lana en casa de mis padres, luego en la casa de los padres de Alberto. O sea, empezó todo como un juego, no un juego, porque nos lo tomábamos muy en serio, pero era todo, lo ves, y era todo muy infantil, ¿no? Muy ingenuo y muy... Y la pasión, yo me acuerdo y digo, qué ganas, ¿no? Teníamos, porque...
Pero también eso es bonito, ¿no? El coger algo con pasión y ver siempre la parte buena, que es el principio un buen éxito, ¿no? Al final todo
no,
empieza.
Hombre, yo me acuerdo de esa época de la ilusión, de todo costaba mucho más. Claro, estuvimos 2 años sin cobrar nada y todo costaba muchísimo, pero cada pasito era una victoria. Entonces lo vivíamos de verdad, o sea, nos metía en el Corte Inglés. Y era como...
Nada más, el Corte Inglés es como algo grande, ¿no?
Era algo grande. NAC, unas tiendas súper bonitas que había en Madrid que a nosotros nos encantaban, que confiaron en nosotros, Alejandro Aldama. Y entonces fue todo como muy, muy ilusionante, muy poquito a poquito y también muy duro, ¿no? Porque era un día a día que nosotros hacíamos los kits, contestábamos en atención al cliente, hacíamos la contabilidad, fregábamos el suelo del almacenillo, o sea, era todo, éramos dos, entonces también muy duro, pero muy bonito.
Con todo esto, ¿qué era Wear Knitters y qué es ahora, ¿no? Esa evolución, porque claro, de tener la lana en casa de tus padres, de de la nada a ahora. No sé, todo
Sí,
está basado en la
no.
lana, pero ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado muchísimo y ahora, por ejemplo, pues era un emprendimiento, era un proyecto y ahora, bueno, pues ahora es una empresa, facturamos, estamos camino otra vez de los 15 millones, tenemos dos almacenes, uno está en Alemania y otro está en Estados Unidos. Nuestro principal mercado es Estados Unidos con un 30% de las ventas, de donde vimos la inspiración. Luego es Alemania, tenemos a 40 personas aquí trabajando en Madrid. Yo siempre lo digo, estamos muy orgullosos de hacer un negocio internacional muy, muy físico, porque nosotros al final tenemos mucha lana en stock, vendemos algo que es justamente para no estar con las pantallas, que es físico, defendemos la fisicidad, la vuelta al tocar, pero en cambio lo hemos hecho todo con muchísima tecnología. Hemos invertido muchísimo en tecnología para tener los almacenes conectados, toda la venta, salvo esta tienda nueva, toda la venta se hace online, toda la publicidad se ha hecho online, hemos crecido gracias a nuestra comunidad en Instagram y en Facebook, que ahora tiene entre los dos más de 1 millón, más de 300.000 hashtags con la palabra We Are Knitters, fotos, y digamos que tenemos, pues no sé, son 300.000 pedidos al año. Y bueno, y con ello, pues todos los problemas que eso también tiene, ¿no? O sea,
A ver, cuanto más
que son.
grande, más problemas,
Claro,
mayor es el problema.
no, y lo estaba pensando, digo, hace 10 años o 12 cuando empezamos, nos llegan a decir esto y yo creo que no nos lo creemos, ¿no? O sea, no. Y cuesta mucho, salvo en entrevistas así, como pararse y echar la vista atrás y decir, wow, porque claro, el día a día es como. Y seguir creciendo, y más problemas, y más tal, y más líos. Pero la verdad es que una maravilla, claro.
Le has comentado que la mayor parte de vuestro negocio está en Estados Unidos, precisamente donde estaba la chica en el metro tejiendo. España es pequeñito, pero también quiero pensar que queréis que ese negocio crezca porque de eso depende, ¿no? Al final convencer a la gente. ¿Cómo convencéis a la gente? ¿Cómo ha sido todo este
Justo.
proceso de tantos años intentando convencer a la gente, a los millennials, centennials y todas las letras del abecedario, de que esto es guay, ¿no? Esa
Esto
palabra,
es guay.
sí.
Empezamos con el diseño, ¿no? Era un diseño muy rompedor, mucho más que el que es ahora. Era un diseño que de verdad te contrastaba mucho con lo que la imagen del tejer. Éramos especialmente transgresores en los modelos que hacíamos, en las fotos, incluso alguna un poco límite. Luego ya no, ahora es una imagen moderna, pero sin pasarse. Es más mainstream, más
Sí.
para todos los públicos. Pero bueno, seguimos teniendo pues ese, digamos, el packaging es reciclado, reciclable, digamos, es minimalista, es el mismo desde el principio. Entonces, lo primero era, a través de un diseño moderno, pues atraer a gente joven. Luego, lo segundo, hicimos mucha evangelización con medios de comunicación. Hemos ido a redacciones en Estados Unidos de Vogue a tejer con las periodistas para enseñarles lo guay que es. A todas les encanta, a todo el mundo le encanta. Hay gente que no, pero la mayoría le encanta. Ven el kit, ven la lana, como dices, pasan un buen rato, les apetece ponerlo en Instagram. Entonces, hemos evangelizado muchísimo, muchísimo a través de influencers, periodistas, nosotros mismos en nuestra propia cuenta. Y entonces ha sido un trabajo muy de hormiga, muy de poco a poco. Y luego. Y ya costaba mucho, ¿no? Pero ya se empezaba a hablar más de la sostenibilidad hace 5 años, incluso en España, se empezaba a apostar más por cosas naturales. Yo lo digo, enseñar a tejer no hay nada más sostenible, ¿no? Porque tú te haces tu jersey y lo reutilizas, si se te rompe lo coses.
Y sabes lo que cuesta, ¿eh? Porque
Y
esto
sabes
yo,
lo que. Justo, justo.
como persona
Como
que coge, como
usuaria,
usuaria
como
de las telas, yo me he
de
dado
la.
cuenta, ahora entiendo el precio de las cosas, ya no solo
Claro,
el esfuerzo, ¿no? El tiempo. Valoramos
sí.
solo el material, pero es todo lo que va alrededor de...
Exacto. O sea, nuestro objetivo no es que la gente se teja todo lo que lleva puesto, ¿no?
Solo lleve lana.
Solo lleve lana o cosas
Solo
hechas a
lana.
mano. Pero sí que creemos que teniendo dos o tres prendas, habiéndolo hecho, concienciándote, pues aportas mucho. Y entonces, eso empezó a estar bastante de moda, el tema de la sostenibilidad, y tuvimos esa suerte, ¿no? Y empezábamos ahí y la gente lo empezaba a ver con otros ojos que, como tú decías al principio, que decías que cosías o tejías y eras como la marciana. Entonces empezó a cambiar un poco todo y empezamos a tener un poco un viento de cola. Una de las grandes suertes que hemos tenido en We Are Knitters es no lanzarlo ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Es decir, no demasiado pronto porque hubiese sido un poco demasiado, y demasiado tarde porque hubiésemos tenido mucha más competencia. Entonces, nosotros tuvimos ese momento y luego, claro, muchos años con la evangelización, empieza la sostenibilidad, nos ayuda, empezamos a vender fuera, en Alemania y demás, y llega la pandemia, que vendimos lo que no habíamos vendido en... Entonces, ahí mucha gente lo descubrió. Y no solamente mucha gente lo descubrió porque estaba en casa, sino que el segundo beneficio que tiene es la salud mental. Entonces, esto es algo que ayuda mucho. Entonces, no solo ha sido la pandemia, los meses de encierro, que también, pero ha sido un hobby que ha descubierto mucha gente, que le relaja, que le ayuda a meditar, que le ayuda a combatir el estrés, la ansiedad. Entonces, digamos que hemos tenido la suerte de que corresponde con problemas, es una solución para problemas muy actuales, ¿no? Como es la sostenibilidad por un lado, la salud mental y, bueno, y oportunista en el momento de, obviamente, de la pandemia, que todo el mundo se puso a tejer, sí, a hacer pan o a hacer yoga.
A coser. Yo me quedé sin telas, yo ya no sabía qué coser, porque claro, no puedes salir a comprar, ese tema, ¿no?
Claro, claro.
El tema de la sostenibilidad, de hecho, que lo tengo aquí apuntado como algo muy importante, ¿cómo se maneja la sostenibilidad versus proveedores? Porque claro, al final las lanas son productos naturales. Y pasa con el mundo del textil también. Las telas pueden ser buenas o no,
pero
son más caras, efectivamente, pero si al final es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿qué pasa si las lanas no son sostenibles? Entonces yo creo que estoy haciendo algo sostenible, pero en verdad no. Aquí hay un tema muy importante.
Hombre, claro, aquí está el kit de la cuestión en realidad. Nosotros nos hemos mantenido en lanas 100% naturales, es decir, que no hay acrílico. Nosotros no trabajamos con, pues, o sea, trabajamos 100% lana, 100% velvet alpaca, 100% algodón, 100% me dejo alguna, pero bambú, todo es 100%, pero los tintes no son naturales. Y lo que más contamina, para ser sinceros, en el mundo textil es el tinte. Entonces, nosotros trabajamos con proveedores de toda la vida, peruanos y ahora españoles y portugueses, con tintes suizos y alemanes que cuestan más dinero, pero son mucho mejor que lo que se utiliza en la mayoría de la industria textil, que es el tinte chino. Aún así, y nosotros lo decimos abiertamente, aún así contamina y es parte.
Todo contamina.
Todo contamina. Y nosotros en ese momento tuvimos que decidir, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Todo tintes naturales, acortando mucho la gama de colores, o bueno, pues hacemos un equilibrio entre nos mantenemos en 100% lana, intentamos todo llevarlo además por barco, que contamina menos, no hacemos nunca avión para traerlo, estamos empezando a trabajar mucho con España y Portugal, que es mucho más caro, pero a la vez contaminamos menos. Pero hemos decidido seguir con estos tintes, dar una gama más grande de colores, decirlo abiertamente, o sea, en ningún caso decimos que somos orgánicos ni nada. Y nosotros nos centramos en el... O sea, nosotros creemos que lo que podemos dar más a la sociedad es un poco todo el tema de concienciación, el tema de que la gente se teja, que pase tiempo haciendo sus propias cosas, que lo valore. Porque al final, el que te dice que es todo orgánico, me atrevo a decir que es mentira. O sea, hay muy pocas marcas. O sea, es lo que lo que se llama ahora, que está tan el greenwashing, que me parece que, no sé si es Noruega, le ha prohibido ya H&M quitar la tarjeta de color, porque es que es mentira, o sea, es mentira. Es muy, muy difícil ser un
es prácticamente
100% de tal. Entonces, hay que hacer compromisos. Nosotros intentamos que dentro de lo peor sea una gama muy, muy alta, y lo que hacemos es compensarlo con otras cosas. Al principio teníamos cosas de plástico en el kit, las hemos ido quitando. Lo que pasa es que yo también tengo ahí una... Que
drama,
nos
¿no? Un
estamos
dilema.
pasando de. No, porque tanto plastic free, a costa también de talar muchos árboles a un ritmo que ahora
Sí.
todos tenemos papel craft, que nosotros empezamos y éramos de los pocos, pero ahora todo papel craft, ahora el papel craft es lo más caro que hay, ya no dan abasto para hacer el papel craft. Y entonces, en esto me parece que falta mucha, y nosotros los primeros, pero falta, yo creo, mucha formación, mucha información. El consumidor no tiene toda la información que tendría que tener para hacer una elección libre al 100%. Entonces, es un tema muy difícil, Lara, que yo creo que cada uno lo tenemos que hacer lo mejor que podemos.
Pero conscientes de todo lo que hay
Todo lo que hay, y siendo honestos, o sea, nosotros los tintes no son naturales. Y es que por eso, y es que yo cuando veo las etiquetitas estas de fast fashion y digo, bueno, fenomenal, pero
Sí,
aquí.
eso. Sí, se te va al alma al cielo. Con todo esto, ¿cuál ha sido vuestro mayor reto en estos años?
Nuestro mayor reto está en la venta, en la parte de logística, que sí que ha sido un pollo, comprar los almacenes, el tal, sí, sí que ha sido muy difícil,
Contactar
financiera
con
también,
proveedores fuera de España, que al
fuera de
final es lo que
tal,
sí.
hablar con ellos, que al final ahora son como partners. Pero ha sido la parte siempre más difícil que nos ha parecido, nos sigue pareciendo, es la venta. Es decir, crecer, la venta, darnos a conocer con recursos limitados. Claro, que nosotros no somos una marca que tenemos ahí millones y millones de presupuesto de marketing y estamos en muchos países, o sea que tenemos que medir mucho el qué invertimos en qué. Entonces, para nosotros siempre, siempre, siempre el reto ha estado en la venta y para nosotros un cliente es algo sagrado, ¿no? Y nosotros no hemos tenido gran financiación, hemos tenido menos de 1 millón a lo largo de toda la historia, entonces nosotros nos hemos financiado con las ventas, con los clientes. Entonces, siempre el foco ha estado, y yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Y pues eso, igual podríamos haber crecido mucho más con más dinero, pero siempre hemos
Sí.
querido ir más, y eso que hemos ido, y queremos seguir creciendo y pues expandirnos, por ejemplo, al coser. Compramos hace un año una empresa de telares, que es como We Are Knitters pequeñito de telares, porque queremos un poco seguir con
Evolucionando.
el do it yourself siempre, pero ir evolucionando las técnicas. Entonces, siempre vender es lo más complicado.
Y convencer que te sigan
De
comprando.
convencer, por eso, que te sigan comprando, vender por primera vez, que te sigan comprando, que se lo cuenten a sus amigos.
¿Conseguís llegar al cliente hombre? Porque claro, al final tejer está muy asociado a chicas, la moda, hay un pequeño reducto masculino, pero tenemos ahí a la mitad de
Esto
la
es muy
población, ¿no?
curioso, esto es muy, muy curioso. Para nosotros, cliente que entraba en la web a comprar, además era en noviembre y en diciembre, era comprador de un regalo.
Uy, eso
Era.
ya sé por dónde va esto. Regalo
No,
de
no.
Navidad para la novia.
Para la novia, la madre, lo que fuera. Y los teníamos completamente ninguneados. Y fue en una pop-up que hicimos en París hace 3 años ya, que empezamos a ver hombres que entraban para tejerse sus cosas. Y nosotros diciendo, pero bueno, ¿esto qué
Pues,
es?
qué maravilla, ¿no?
¿Esto qué es? ¡Qué maravilla! No sé qué. Entonces dijimos, oye, que es que estos tejen para ellos, o sea, no se lo llevan a la noche. Y empezamos a ver que en nuestra web eran todo mujeres, casi hablábamos en femenino, era todo estaba, o sea, el sesgo lo potenciábamos todavía más nosotros. Empezamos a hacer colaboraciones con influencers, con Tom Daley, que es un nadador olímpico, que se
Sí.
ponía a tejer entre
Entre
partido y
partidos,
partido.
sí.
Y entonces, entre salto y salto. Y lo que pasó es que empezamos a hacer colaboraciones con hombres y ha aumentado de un 17% que teníamos a un 22%. Entonces, ha ido aumentando y cada vez hay más que lo intentan, lo prueban, que les gusta. Hay muchos directivos en Londres que lo hacen, en la City, para desestresarse. Y lo hacen abiertamente en el metro, o sea que ya es un estigma que se está empezando a quitar. Aún así cuesta.
Cuesta, cuesta,
Sigue
sí.
siendo más asociado, igual que el coser, igual que muchas otras cosas que tradicionalmente han quedado más en el lado de la mujer.
Pero es curioso porque al menos el coser, al final, si te fijas en los grandes diseñadores, son hombres, ¿no?
Su nombre.
Son hombres, al igual que como los cocineros, ¿no? Este paradigma es un acto asociado a las mujeres, pero los grandes son
Los grandes
hombres.
siempre han sido hombres,
Luego de ahí se abre otro melón, pero bueno, ahí está
otro debate.
otro debate. Pero bueno, también tienes un filón ahí en las consultoras, ¿no? Que es de donde venís, para gestionar el estrés de la consultora.
De la consultora. Acabamos de empezar en España, que lo hicimos el otro día con, bueno, voy a decir la marca, no sé si se puede, pero
Vía libre.
sí, con el BBVA. Nos llamaron ellos, su departamento de diversidad, y talento humano para hacer talleres en la ciudad,
Sí.
ahí. Y era un poco pues para que la gente estaba preocupada por la salud mental y demás. Y entonces querían que fuéramos a enseñar a tejer. Bueno, fue la bomba, la gente le encantó, pero ¿qué pasó? 60 personas y 60 mujeres. Entonces vamos a hacer un segundo, que van a ser 120, y estamos trabajando con ellos para que
Activamente
haya
para una.
más hombres y bajen y también estén ahí.
En este paso de lo tradicional a lo digital, que es lo que hicisteis vosotros, ahora tenemos un siguiente salto que es de lo digital a lo tradicional, ¿no? Que
A
es
lo tradicional.
abrir una tienda física que, para quien no sea de Madrid o no la haya visto, tenéis una tienda en Fuencarral que es una de las principales arterias comerciales de Madrid. ¿Por qué pasáis de lo online a lo offline? Que es algo que ya han hecho otras marcas, de hecho, ha habido un
Sí.
traspaso. Pero bueno, en vuestro caso, ¿por qué ha sido todo esto?
Pues nosotros, porque yo creo que somos los más defensores del online, hemos crecido en online, hemos nacido en online y se lo debemos todo al e-commerce. Pero tiene sus límites y la realidad es que ya no se crece como se crecía hace 4 o 5 años, que Instagram estaba casi virgen, que digamos que era como un océano azul, que se captaban clientes a lo loco, ¿no? Y estaba ya costando mucho crecer, o sea, la realidad es esa, ¿no? O sea, ya no, los anuncios no funcionaban como antes, está todo mucho más saturado. Y a nosotros es algo que nos lo habían pedido toda la vida los clientes ya recurrentes, porque al final es una cosa que la quieres tocar, o sea, no es un libro que te da igual,
Sí,
es
es mucho de
un.
sensaciones, ¿no? Esto
Y
el.
es de tocar el color, el tal, el pensárselo. Entonces es una cosa muy física y lo hemos hecho por varias cosas. Uno, por darnos a conocer, y es increíble, o sea, nosotros creíamos que nos conocía la gente y en la tienda de Fuencarral el 80% que entra no nos conoce. Entonces es una manera de darnos a conocer, es una manera de hacer comunidad, porque estamos haciendo knitting parties que llamamos,
Sí.
porque al final es una cosa que haces en casa solo, pero a las tejedoras crocheteras nos gusta también ir, estar en
Es un
comunidad,
acto muy social,
charlar.
¿no? Hablas mientras estás cosiendo,
Muy
bueno, en mi
social,
caso cosiendo, ¿no? Pero.
sí, es muy social y hablas de cotilleos, de qué pasa, del tiempo, o sea, no tienes por qué estar hablando todo el rato de
Nada.
los puntos. Entonces, para hacer comunidad y digamos un poco como un canal de venta, ¿no? O sea, al final, pues lo que queremos es que la gente nos conozca, vender a través de ahí y sobre todo también hacer un poco de comunidad que se está haciendo.
Teniendo en cuenta la tienda física, esa comunidad, de aquí a unos años, ¿qué esperáis de la marca?
Bueno, nosotros hemos estudiado muchos otros casos. Al final, lo que perseguimos es un poco la omnicanalidad, ¿no? Que es un poco que un canal alimente al otro. O sea, que no es tanto ya solo lo offline, offline o lo online, online, ¿no?
Sí.
Ya cada vez hay una mezcla más grande. Hay estudios que dicen que te aporta mucho más valor el cliente que es de los dos, pues que va a la tienda, lo toca, luego compra en casa o al revés, lo
Sí.
mira en casa y luego va a la tienda a comprarlo. Entonces, digamos, es una fidelización, es un poco, pues eso, que la gente de la comunidad digital también forme parte, ¿no? La gente va ahí, las que ya nos conocía y le encanta ver a la tienda realmente. Además, como estábamos Alberto y yo, muchas veces ahí al arranque también nos veían.
Sí,
Entonces,
ahí.
ha sido una súper experiencia, la verdad.
Has comentado. Y esto es algo que veo mucho en todo el recorrido que hago de empresas tecnológicas. Todo dice lo mismo. Instagram está entrando en un, bueno, pues en una segunda etapa o décima, ya no sabemos por cuál va. Ahora tenemos TikTok. No sé cómo os encontráis vosotros en esas nuevas, en nuevas plataformas, ¿no? Que es donde están las nuevas generaciones, pero claro, cada una tiene sus normas, adaptarse a ellas es
A
complicado.
ellas es muy complicado y está siempre, ¿no? Que cuántos recursos, porque para nosotros Facebook primero y luego Instagram fue muy natural porque nosotros éramos
Usuarios.
usuarios de ahí y nosotros, Alberto y yo, ya estamos mayores para TikTok, o sea, entonces
Que yo
estamos
también, ¿eh?
mayores.
Yo la asumo, yo también estoy mayor.
Estamos ya y ya llega un punto que además tú personalmente quieres cada vez estar en menos sitios, desconectar un poco. Entonces, yo no me he bajado todavía a TikTok, que debería hacerlo para ver qué está ocurriendo y demás,
Es el dilema, ¿no? Debería, pero no quiero.
pero no quiero, pero hay que optar por contratar a gente muy joven, muy, muy, muy joven, que hable ese idioma. Y yo creo que hay que estar ahí. Pues como había que estar en Instagram antes de que monetizara nada. O sea, que yo me acuerdo al principio, pues bueno, había que estar, porque había que estar, pero no estaba nada claro que fuera a ir bien. Eran otras dinámicas distintas de las de Facebook. Pues ahora lo mismo, hay que estar en TikTok, todavía no se monetiza nada. Pero, por ejemplo, nosotros lo que estamos empezando a hacer es poner tutoriales de tejer en TikTok, porque hay gente que lo pregunta, o sea, que lo busca ya, o sea, a nivel buscador. Entonces, hay que estar y hay que contratar a gente joven que sabe mejor cómo se mueve, porque, bueno, y esto lo hace, o sea, son los consumidores del futuro. Nosotros es una marca hecha para jóvenes y sigue estando, aunque tengamos gente que ya es mayor y que, pero queremos seguir con nuestra misión, que era llevar algo a los jóvenes. Entonces, hay que hablar su lenguaje, hay que estar, hay que invertir recursos, aunque no sepas bien cómo los vas a monetizar, pero
Pero hay que estar.
hay que estar.
¿Cómo ha cambiado ese consumidor? Porque el perfil de Facebook no era igual al de Instagram, o al menos hay una cierta diferencia. El de Instagram y el de TikTok están a años luz. Ya no solo por generación, sino por un montón de factores. Es difícil convencer a cada uno de ellos o ha cambiado esa forma de convencerles. No sé si es más fácil, más difícil, diferente.
Yo creo que es más difícil porque es gente que está saturada ya de ver todo, o sea, no solo tu producto, sino ver
Todo,
todo el
sí.
rato productos, estímulos. Me da la impresión que tienes menos tiempo para convencerle. Es decir, que antes en Facebook pues no iba tan rápido, era más tranquilo, lo te ibas bajando, scrolleando, tal, no
Leías
sé qué.
comentarios.
Tal. Instagram ya iba más rápido todo, pero bueno, tenías ahí la story y tal, luego un poquito más visual, y ahora da la impresión que cada vez tienes menos tiempo. O sea, yo la percepción que tengo es, o le convences en el primer segundo, o ya es mucho más difícil. Y claro, se pone mucho más difícil porque tú convences a alguien. Pero bueno, para nosotros, que es tan visual y tan de vídeo, sí que nos viene bien, ¿no? Porque es algo que bueno, pues que es muy, que se
Sí,
mueve,
es.
¿no? Que se mueve y que se hace moviéndose. Entonces, bueno, pero más difícil, es más difícil, sin duda, yo creo que convencer.
Hablando de convencer, y vosotros no es que hayáis, no, nunca habéis recurrido mucho a los inversores, tenéis eso que me gusta, que es recursos propios, cosa que en otros sectores a lo mejor no es lo más común, pero en vuestro caso sí. Pero también hay parte esa de inversores. ¿Cómo es llegar a un inversor y decirle, yo hago cosas con lana,
No,
¿no?
no,
También un sector muy
no.
masculino tradicionalmente.
Justo.
Claro, es como que todos los factores están en contra.
Y por eso fue no un milagro, ¿no? Pero casi, porque era una época que además empezaba el mundo de las apps, entonces el mundo del capital riesgo buscaba las apps, que era como la panacea en aquel momento, porque era lo más escalable que había.
Todo, sí.
No tenía activos, no tenía stock, no tenía
Y
nada.
vosotros, no es que hicieseis hardware, es que es otra
No, no,
cosa totalmente
llegábamos con
diferente.
las lanas, con tal, y acabó invirtiendo Caviedes, François Derbez y Jaguar Beloa, que fueron unos visionarios en aquella época, porque era el capital riesgo tiene varios, tiene seis métricas que miden, ¿no? Pues el producto, el equipo, el no sé qué, y una de ellas es el mercado. Uh-huh. Y el mercado tiene que ser muy grande. Y a nosotros lo que más nos costaba convencer era que esto era un mercado muy grande, porque era, no nos dirigíamos a los tejedores, que puede parecer más o menos pequeño, que es un de 100 sí. millones, o sea, de 100 millones en Estados Unidos, pero era cualquier chica entre 20 y 45 años, en un país desarrollado. Entonces nosotros teníamos que convencer que estábamos generando una necesidad y que no era un mercado tan de nicho como ellos creían.
Sí.
Aún así fue muy difícil, muy, muy difícil. Y luego nosotros en algún momento nos conocemos a todos los inversores españoles, porque claro, tuvimos que llamar a todas las puertas, pero bueno, François lo vio, dijo, mira, esto está muy de moda, lo vio en Google Trends, convenció a José, a Caviedes, y pusieron muy poquito dinero, o sea que fue una apuesta mínima. Al ver que iba bien, ya pusieron más. Pero fue una apuesta, pues como muchas que hacen ellos, y alguna le va bien, pues fue así. Pero muy difícil, muy difícil.
Ahora mismo, ¿qué os dicen? ¿No? Porque claro, en ese momento es un riesgo tal, pero ahora... ya a toro pasado, ¿no? Y ya no solo los inversores que sí que confiaron en vosotros, que bueno, pues ellos sí. se arriesgaron, sino los que no confiaron. Esas puertas que llamas dirían, muy bien, pero lanas no.
Yo siempre, además, que me los encuentro, se lo digo, anda que vaya. Pero bueno, al final es suerte, ¿no? O sea, para ellos es un tema de suerte, de probabilidades. Pero es verdad que era una cosa improbable. Era un equipo sin experiencia, un mercado muy difícil de ver la escalabilidad, muy difícil de escalar por lo que tú dices, que es lana, que tienes que mover de un lado a otro, que tiene mucha inversión en circulante. Entonces era improbable, ¿no? Y también es verdad que hemos tenido mucha suerte y lo hemos acompañado de mucho trabajo detrás, por supuesto, y mucho sacrificio, pero bueno, supongo que habrá que hablar con ellos, pero están contentos.
Quiero dedicar un último punto a la salud mental, lo hemos comentado antes, pero sí que... sí que quiero dedicarle un espacio importante porque creo que es algo muy importante ahora mismo, en un momento en el que todo lo que sale parece que va un poco en contra, ¿no? de nuestra salud mental, equilibrio personal, balance, ¿no? Es redes sociales para enseñar más o menos, depende de la red social, para contar más, para tener exposición. Y veis vosotros si sacáis algo que es de recogimiento, ¿no? Y es algo, una tendencia que estoy viendo también en otros sectores, de algo para mí, ¿no? Que no es hacia afuera.
Que no es hacia afuera, pero bueno, a la vez...
Y a la vez lo es, ¿no? Eso es una cosa...
Y rara. A la vez lo es, porque nosotros también pues hemos tenido esa dicotomía, ¿no? Y de algo que haces para adentro, que haces para recogerte, que haces para estar en casa, pero que a la vez lo quieres poner en Instagram, ¿no? Y lo quieres enseñar... Y quieres un poco enseñarlo, ¿no? Y mostrarlo. O sea, tiene esas dos facetas, que es una simbiosis, pero es verdad que lo nuestro, digamos que empezamos un poco con el contrapunto a esa hiperconexión que ya teníamos hace 12 años, pues imagínate ahora, un poco para estar alejados de las pantallas. Sí. Todo el mundo necesita hacer algo fuera de las pantallas, fuera de ese scrolling, sí. Ese tal, todos los necesitamos, y el que no lo hace, pues al final acaba, pues eso, con una salud mental un poco, bueno, y lo que está pasando con Instagram, ¿no? Y los adolescentes, el medirse todo el rato, el querer estar todo el rato haciendo cosas,
sí.
El que parece que no está haciendo todo el rato cosas es que es un pringao, el que tal, entonces
es esa distorsión de la realidad, ¿no?
La distorsión de la realidad que está haciendo mucho más daño, yo creo, que el que nos creemos, o sea, que sabemos que es nocivo y tal, pero yo creo que el daño que está haciendo es mayor del que... Y nosotros hemos nacido en Instagram, o sea que tampoco... Pero es verdad que nosotros lo que hacemos es una cosa que haces con tus manos, haces normalmente en casa, tienes que estar más o menos concentrado porque puedes ver la tele, mucha gente ya lo hace con Netflix es el hashtag que utilizamos, sí. Pero es verdad que ¿Es algo que haces un poco para ti, para meditar, para estar un tiempo contigo, para, digamos, para desconectar? Porque hay mucha gente que dice, mira, es que hago tejer porque no necesito ni contar puntos. Si haces una cosa así, ni
Sí,
contar puntos, me da
lineal.
igual lo que salga, pero es simplemente la mecánica de estar haciendo algo que luego además resulta en una cosa que luego puedes dar, que luego vas a utilizar y demás, y que puedes crear tú, ¿no? Y hay una parte también creativa muy importante, porque hay gente que hace sus propios patrones o sus
Sí,
propios
no,
colores.
hay niveles ya
Hay
totalmente,
niveles
sí.
de esto. Pero bueno, la idea era eso, ¿no? En un mundo que va muy rápido, que al revés, que tienes muchos estímulos, pues el hecho de parar es lo que es terapéutico, el hecho de parar, de hacer algo con tus manos, de ver que produces algo con tus propias manos a un ritmo, lo que tú decías antes, a un ritmo mucho más pausado de lo que va el mundo, ¿no? Es lo que está ayudando a toda la gente, la mayor parte que lo hacen, no lo hacen por luego tener un jersey amarillo,
No,
lo
porque
hacen
si te pones a pensar es más fácil ir a comprarlo. O sea, eso
a
estoy que lo
comprarlo,
tenga la
no, no,
gente
total,
claro, es
total, es más
infinitamente más
fácil.
fácil.
Es la sensación de satisfacción, de hacer algo con tus propias manos y el poder que tienes un poco sanatorio de la mente y que lo necesitamos. El otro día pues oía un podcast que hacía pues eso, John Sistiaga diciendo que España es el país que más consume antidepresivos y todo. Entonces, o sea, está claro que lo necesitamos. O sea, porque no todo va a ser tomar pastillas, ¿no? O sea, hay que hablar y el tejer muchas veces si se hace en conjuntos estás hablando, entonces tienes que hablar con gente, tienes que hacer otras cosas que te liberen un poco la mente.
Y en cuanto a es algo también que me gusta preguntar, la salud mental en el emprendimiento. Esto ya es como el bucle del
El
bucle, ¿no?
bucle del bucle, no, no,
Hay
no.
como muchos discursos, ¿no? La empresa es tu vida, no hay nada más, que hombre, obviamente es algo muy importante para ti. No sé cuál es tu política respecto a esto.
Ah, bueno, pues mi política ha sido nula y lo he pasado muy mal. Es decir, yo no he hecho, mi socio Alberto, en cambio, pues eso, desde el primer momento ha hecho muchísimo deporte, ha hecho pilates, digamos que ha sabido separar mucho mejor, que no fue mi caso, que al principio era bastante obsesivo, es la palabra, ¿no? Era todo, era Wernicke, todo era obsesivo.
Tú eras lana.
Entonces, sí, todo era el proyecto. Tuve un hijo a los 2 o 3 años de empezar, 3 años, y yo diciendo, pero ¿cómo voy a hacer si no tengo tiempo ni para mí ahora un niño? Y bueno, pues mi terapia ha sido un poco eso, ¿no? El tener
El
un niño
obligarte, ¿no?
que me obligó a parar y a no estar todo el rato ahí con la cabeza, con tal, y trabajando y demás. Entonces, no soy el modelo a seguir. Porque tardé mucho en darme cuenta que o bien paraba y hacía otras cosas, me lo tomaba no como un sprint, sino como un maratón, que es lo que es lo de emprender, que es más a largo plazo, o bien te acabas rompiendo, ¿no? Que es lo que ha pasado a muchos emprendedores. Además, ahora hay muchos hablando, está Ancla, o sea, hay muchos
Sí.
emprendedores que por fin están hablando de lo mal que lo han pasado y muchos muy exitosos, como. Vamos, no voy a decir yo los nombres, pero están por ahí. O sea, que me parece muy bien que se hable, ¿no? Porque siempre todo parece rosas y todo es éxito y todo es esfuerzo y tal. Y nadie hablaba, que yo creo que ahora se hable más, de lo mal que eso pasa, de los problemas de ansiedad que puedes tener, de los problemas personales que te puede acarrear la obsesión de emprender. Entonces, yo creo que ahora se está hablando más. Yo creo que me ayuda a mí también hablarlo, pero efectivamente hay que hacer algo, tiene que ser un maratón, hay que hacer otras cosas aparte de emprender.
Y quizá ya no solo hablarlo, sino el que parece que si no estás al 100% en eso,
Ah,
100% de
bueno.
tu tiempo, parece que estás menos implicado en el proyecto, ¿no? Que esto también lo he visto, y, ¿no? Pues a lo mejor dedicándole menos horas eres igual de exitoso.
Justo y es bueno hacer otras cosas en un ámbito completamente diferente para despejar la mente, para ver otras cosas, porque si no te quedas ahí, yo creo que te quedas un poco enquistado en tu mundo, ¿no? Es
Sí.
bueno hacer cosas completamente diferentes, incluso otro tipo de actividades Pues, por ejemplo, yo estoy ahora en el Ateneo de Madrid, que es una institución donde vamos a hacer lo de Female Startup Leaders. Y bueno, son otros mundos, otras cosas que te ayudan a parar y te enriquecen por otro lado. Luego hay mucha gente que hace deporte, yoga, que no es mi caso,
Yo tampoco.
pero...
Aquí yo coincido contigo.
No,
Está
no.
fatal. Oyentes, por favor, haced deporte. No,
Hacer
no, no seáis como
deporte.
nosotras. Fatal, fatal, esto es fatal. Pero bueno, ayuda mucho. A mí no. A mí me estresa más. Entonces, como no lo voy a hacer porque me va a estresar más.
Cada uno encuentra su cosa.
Ya para terminar, y lo has nombrado, el Female Founders Day o Startup Leader, que es el movimiento. ¿Qué implica, y lo has también mencionado al principio, qué implica tener referentes y qué es el female?
Bueno, pues bueno, Female, que siempre lo digo mal, Founder, empezó hace ya pues como 3 o 4 años, debe de ser, pero se ha hecho muy grande, yo creo que en el último año. Es un grupo de todo mujeres, emprendedoras, que han montado pues proyectos muy muy diferentes, o sea, desde inteligencia artificial hasta pues logística, renovables, de todo. No hay un requisito de nada, es simplemente, pues eso, mujeres que quieren estar en un foro simplemente hablando de sus problemas, de chicas compartiendo pues los éxitos y los no éxitos, ¿no? Los fracasos y lo
Los
duro que es. Los
problemas del día a día.
problemas, los problemas. Entonces, en el tema de tener referentes es muy, muy, muy importante. De hecho, todos empezamos porque tenemos un referente, y el hecho de que no haya suficientes referentes mujeres hace que no haya suficientes emprendedoras o empresarias mujeres, ¿no? O sea, por eso a mí, cuando veía el caso de éxito de Mark Zuckerberg, pues Mark Zuckerberg y yo es como un huevo y una castaña, ¿sabes? O sea, no me siento
Y
nada.
gracias, y gracias, gracias.
Gracias. Por eso, no te sientes nada identificada. Por
Ya.
eso yo me sentía identificada más con las paginitas de Yodona, de las chicas que habían abierto una tienda
Sí.
en tu barrio, ¿no? Te sientes mucho más identificadas. O sea, que un referente no tiene que ser Marta Ortega, que tiene un imperio, ¿no? O sea, es más la que ha montado algo en la esquina o a la vuelta de tu casa. Y son esas cosas las que te hacen ver, oye, pues yo también podría. Y demás, yo que ahora tengo menos tiempo y hay veces que tengo que limitar las cosas que hago, pues siempre priorizo las cosas que van destinadas a mujeres porque siento que es donde puedo ayudar más o impactar más, ¿no? Que irme a una cosa de ingenieros, de caminos, hombres. Entonces,
Ya.
es muy importante porque es que es la manera que tú te ves reflejada, te proyectas y dices, puedo ser yo. Entonces, es muy importante. Entonces, y el foro, como el justamente en el Ateneo, en el cual vamos a hablar, va a haber mesas redondas, que la mayoría de las que vienen son mujeres, pero ya cada vez hay más hombres, que también es muy importante que otros hombres vean lo que hacen las mujeres también. Entonces, pues es muy importante tener referentes, estar en círculos de gente parecida a ti para compartir las alegrías y las penas. Y eso es lo que hacemos es lo que vamos a hacer en Female Founders Day, que es el 20,
Nueve.
¿cuántos de novie 29 de noviembre, como tendría que saber
29 de
mejor,
noviembre,
29 de
sí.
noviembre en Madrid, o sea que.
Quiero terminar con una pregunta. Para mí no es polémica, pero hay mucha gente que lo pregunta, y es precisamente sobre este tipo de encuentros. Quizás es una pregunta que hacen muchos hombres, y lo hacen porque son hombres, ¿no? ¿Es necesario tener un encuentro como este? Porque al final queréis igualdad, buscamos igualdad, deberíamos estar todos juntos. Sí, pero, y ahí viene el pero, ¿no? ¿Por qué es necesario un encuentro como este, en el que se dé voz precisamente a ese grupo de mujeres que pueden crear referentes?
Bueno, pues las críticas yo creo que son completamente, vamos, o sea, quien hace este tipo de críticas, bueno, es que no sé cómo describirlo, ¿no? Pero obviamente es necesario todavía. Las mujeres, o sea, la igualdad, la paridad, estamos muy lejos todavía. Yo estoy abiertamente de acuerdo con los sistemas de cuotas, porque es un factor corrector. Hay muchas veces, la contrapregunta es, ay, pero claro, estás quitando un puesto a un hombre, tal. No, no, no.
No os equivoquéis.
No nos equivoquemos. O sea, hay que corregir y no se va a corregir solo. Cuando hay más mujeres en consejos de administración, hacen que haya más directivas, hacen que se hagan las cosas diferentes y abren el camino a otras mujeres, ¿no? Y es la manera de llegar. Y esto es lo mismo, porque un evento de mujeres, solo mujeres para mujeres, pues porque ya los hombres tienen ya demasiados espacios solo de ellos, solo para ellos, y es un corrector, o sea, y al revés, tendría que haber más, ¿no? Y uh-huh. tendría que haber más foros, más reglas, y yo creo que la sociedad por sí sola no va a cambiar. Es decir, las redes de hombres están ahí, son las que, y es normal, o sea, un hombre te dicen, ah, piensa en alguien para director de no sé qué, pues un hombre tiene más colegas hombres, hay más gente con trayectoria hombre, hay gente, o sea, se viene, o sea, que hay que pensar un poco más para encontrar una mujer, y entonces a veces o es obligatorio, yeah, y tienes que pensar sí o sí porque te obligan, o no va a haber. Y entonces una vez haya más mujeres directivas, pues ya pensarán más en otras mujeres y ya se irá. Pero está claro que a día de hoy, para la gente que critique todo esto, es que no vive en el mundo que vivimos. O sea, obviamente todavía no estamos ahí.
Yo lo que digo siempre, digo, hay que instalar el plugin. Y una vez ya esto sea normal, ya vendrá con, claro, el sistema operativo.
Exacto. Pero sí, hay que instalarlo porque si no, no se va a instalar solo.
Exactamente, ¿no? Ese símil tecnológico, por si alguien no lo entiende. Pues, Pepita, nos quedamos con esta petición, ¿no? De hay que buscar esa paridad, pero no se hace sola, hay que trabajarla, desde el primer momento. Muchísimas gracias por hablarnos de tu trayectoria, de la lana, del mundo de la lana, de algo tradicional que me parece muy bonito en un mundo ahora caótico y que siempre va deprisa. Y esto es como volver a lo reposado, ¿no?
A otro ritmo.
A otro ritmo que lo necesitamos. Y que encima tenga éxito, ¿no? Un ritmo de éxito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hablando con Líderes.
Nada, a ti por invitarme y a vosotros por escucharme.
A nuestros oyentes, nos esperamos en el siguiente programa de Hablando con Líderes de Novicap, esperando que os haya gustado esta entrevista con Pepita Marín. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.